4 de junio de 1976. Los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local, pero todos se alimentan de un gran poder, energía y magia. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Y este es el primer jueves después de las Navidades que tenemos rollo de Goyo aquí en Días de Radio. Estamos con Goyo Borges, una semana más. No estábamos desde el pasado año 2014, pero buenos días, Goyo Borges.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Bienvenido, feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Qué tal la Navidad y todo esto? ¿No eres tú muy de celebración navideña?
La Navidad bien.
Bien, ¿no? Bueno, ya ni nos acordamos. Estamos de vuelta en el rollo de Goyo. Está Goyo Borges a punto de hablarnos de no sé aún qué, pero esta canción que suena puede que nos dé alguna pista. Este Personal Jesus, original de Depeche Mode, una de tus bandas favoritas, pero en una versión.
En la versión de Johnny Cash.
Nada más y nada menos.
Una versión que se hizo muy famosa, bueno, aparte de que está muy bien también, yo creo que también en gran parte porque creo que fue, nada, la grabó unos pocos meses antes de morir, ¿no? Uh-huh. Y esto pertenece a su serie American, al cuarto álbum de la serie, editado en el 2002, y en efecto tienes razón, a mí es una canción esta que me gusta mucho en las dos versiones. Yo creo que ya ha sonado por aquí, Y la verdad es que es una canción casi, bueno, es un clásico ya, es casi canónica a la hora de pensar en temas religiosos tratados en el pop con algo de inteligencia, vamos a decir. No es la única que tiene Depeche Mode en este sentido, también es cierto, se podrían escoger otras, pero bueno.
No me digas que traes esta canción por la temática religiosa, por toda la fiesta, ¿no?, que ha habido últimamente justo de las Navidades y demás.
Nos habíamos olvidado ya.
Yo sí, me había olvidado, pero no sé si tiene algo que ver.
Son fiestas aparentemente religiosas, como casi todas las fiestas religiosas que quedan. No es por eso, desde luego. Nos viene estupenda la canción para introducir la primera película de la que vamos a hablar hoy, que se titula Camino de la Cruz, que, como puedes ver, es de por sí un título ya muy cristiano, aunque, bueno, más de Semana Santa, sí, ¿verdad?, que de Navidad. El caso es que la película se estrenó en diciembre, justo antes de las Navidades. Llegó en versión original, es una película alemana dirigida por un señor llamado Dietrich Brüggemann, y la película fue premio al mejor guión en la Berlinale del año pasado, en el Festival de Berlín.
Así que una peli nueva de temática religiosa, no sé si es muy común a día de hoy, a mí no me suena, ¿no?, que haya, no sé, mucho cine religioso de estreno.
Depende igual un poco cómo lo mires. Común no es, puedo estar de acuerdo en eso, pero puedes pensar en películas de superproducciones como Noé o como Exodus, y puedes pensar en ellas como cine religioso. Son temas sacados de la Biblia, y además serían estas películas el equivalente a las grandes producciones religiosas de Hollywood en el pasado, en las que normalmente pensamos cuando pensamos en películas religiosas. Aunque, bueno, pues no hablan de la figura de Jesucristo, que igual suele ser más habitual en el pasado que en la actualidad, que igual la última que lo hizo, pues bueno, fue la película de Mel Gibson. Tampoco es tan lejana la película de Scorsese, La última tentación de Cristo. Yo no he visto Noé, no he visto Exodus. No te puedo decir si invitan a la fe religiosa o si son películas que los creyentes realmente disfruten. Pero no sé, me da la nariz que igual son más los creyentes en los efectos especiales que los creyentes religiosos en sí. A escala menor, ha habido en los últimos tiempos cine con protagonistas y temática religiosa que en su medida han tenido cierto éxito en un sector, digamos, más fiel o más creyente y sin ser especialmente propagandístico, y que han entrado en los circuitos de arte y ensayo dentro del cine. Películas igual como El gran silencio, era una película alemana, o De dioses y hombres, que igual la puedes recordar porque es una película francesa de la que hablamos aquí en El rollo hace años. Lo que pasa es que, bueno, estas películas sobre todo reflejaban la vida de los monjes en los monasterios, aunque con diferentes tensiones, porque De dioses y hombres, esta película francesa, eran monjes que vivían en un monasterio en Francia y eran secuestrados por extremistas. Pero bueno, en el caso de esta película, de Camino de la Cruz, igual el modelo más conocido sería Camino, precisamente, la película española con que Javier Fesser en su día ganó el Goya. El título en castellano le han puesto incluso un camino en el título, cuando lo más lógico habría sido, fíjate, llamarla por traducción original, Vía Crucis.
Sí, tal cual.
Aunque, bueno, igual Vía Crucis era igual demasiado explícito.
Resúmenos un poquito la historia de este Camino de la Cruz, por favor, para ver qué
es. La historia de una chica adolescente alemana, educada por sus padres dentro de una facción ultracatólica, religiosa, claro. Es la mayor de cuatro hermanos. Uno de los hermanos ella se tiene que ocupar muy directamente porque tiene una discapacidad, y la madre de todos estos niños es bastante severa con las aficiones de la muchacha. La muchacha conoce en el colegio, en una de las pocas clases mixtas a las que va, a un chico, y eso le tensiona en extremo, porque ella tiene, digamos, intención de sacrificarse religiosamente en beneficio de los demás. Todo esto en sí no es especialmente novedoso, eso ya te lo puedo decir desde ya. Lo estupendo de la película es que está contada en 13 episodios y un epílogo, cada uno de los cuales se encabece por una frase del Vía Crucis, y luego se desarrolla cada uno de estos episodios en un plano fijo de varios minutos de duración, en el que la cámara no se mueve, los actores interpretan la escena, y son escenas que tienen un importante, diría yo, contenido referencial, visual, pictórico en varios de los casos, y de mucha fuerza. Transmiten a la vez una sensación de, bueno, de serenidad, porque son planos estáticos, pero también de tensión, porque los diálogos evidentemente no van acordes con esa serenidad del encuadre, y todo ello le da una inspiración visual muy cinematográfica al conjunto. Uh-huh. ¿Mm?
Bueno, dices que no es novedoso, ¿no?, el tema. Yo diría que es hasta bastante esperable. No sé, ¿qué hacen? ¿Ensalzan esta comunidad ultracatólica? ¿O?
No, bueno, no en mi opinión. Yo desde luego no es eso. No es una película, digamos, radical o extremista en ese sentido. Yo creo que la película es inteligente al hacer lo que te voy a comentar. No subraya realmente la equivocación vital en la que se está metiendo la protagonista, que por cierto se llama María, por supuesto, sino que indica, yo creo que lateralmente y de manera sutil, el error terrible en el que está convirtiendo su vida. Esta sutileza viene sobre todo, pues, por ejemplo, por el sentido del humor. Esa madre ultrarreligiosa que equivoca de continuo todos los estilos de música moderna pecaminosa y le da igual en un momento determinado meterse con el gospel o el jazz o el soul, todo es lo mismo, ¿no? El pop, el rock, en fin, todo lo que no sea Bach, pues es algo terrible. O también, por ejemplo, utiliza con cierto humor algunos de los movimientos de cámara que tiene la película, que tiene alguno, a pesar de esos 13 planos estáticos, uh-huh, que te decía, tiene alguno en unos momentos muy significativos y muy escogidos. Podríamos decir, por tanto, que no es explícita en denunciar este ultracatolicismo, pero yo no estoy de acuerdo en eso siempre que se tenga algo de educación visual. Lo que sí es cierto, tienes toda la razón, y es inevitable, es que la historia es esperable. Lo que, pues, evidentemente es el mayor problema que tiene la película, una vez que se encauza claramente que vamos camino del sacrificio, ¿no?
Camino a la cruz, ¿no?
Que lo dice el título. A mí me parecía muy muy cercana, la película me ha parecido muy cercana a las fábulas católicas, por ejemplo, de Lars von Trier, tipo Rompiendo las olas, que además se parece un poco en la estructura de capítulos y en parte del ánimo estético pictórico que tiene la película por momentos. Y claro, bueno, en mi opinión, el dibujo del personaje de la madre tampoco aporta demasiada originalidad, es demasiado monolítico, diría yo, frente a, por ejemplo, casi todos los chavales protagonistas, que están estupendos y yo creo que sí enlazan muy bien con este tipo de problemas puestos a chavales de 13, 14 años, hoy.
Pues Camino a la Cruz, antes he dicho Camino de la Cruz, Camino a la Cruz, vale. Primera peli, ¿la dejamos aquí? ¿Pasamos a la siguiente?
Sí, claro, claro. Venga, claro, mira. La siguiente película se titula Leviatán. Es una película rusa de un director llamado Andrei Sviagintsev.
Más o menos, ¿no?
Y bueno, pues comporte con Camino a la Cruz el haber sido premiada en un festival como el mejor guión en el año pasado. Lo que pasa es que en este caso no ha sido en Berlín, sino en Cannes. La película se ha estrenado durante las Navidades, es una de las precandidatas seleccionadas para la nominación a la mejor película extranjera en los Oscar. Está entre esas 9 preseleccionadas, de las que salen las 5 finalmente nominadas.
Uh-huh. ¿Y lo de Leviatán, a qué se refiere este título?
Bueno, puede tener varias referencias. No es que se refiera directamente al libro de filosofía, el Leviatán de bueno, filosofía y de organización política, el Leviatán de Thomas Hobbes. Es el libro que contiene una frase que cita muchísima gente, la de el hombre es un lobo para el hombre. Pero también, en cierto modo, esta máxima existe en la película. Tampoco se refiere directamente al monstruo marino reconocido por la iglesia o la tradición judío-cristiana, ¿no? La ballena de Job, el Leviatán en el que Job pasa un ratito. Pero hay una referencia también directa al libro de Job. La acción transcurre en el norte de Rusia, en un pueblo en el mar de Barents, en cuyas costas hay barcos abandonados, pero también esqueletos de grandes ballenas, es decir, esos monstruos marinos que podrían ser los leviatanes que hay en la zona. Aunque yo creo que el verdadero Leviatán que hay en esta, en la película, pues bueno, es tal vez la Rusia actual, ¿no? Como monstruo moderno y de organización de Estado, que también era de lo que hablaba el libro de Thomas Hobbes.
¿Y la historia aquí cuál es, entonces?
Aquí la historia, bueno, el protagonista es un hombre de unos 45 años, Kolia, que se ve obligado a enfrentarse legalmente al alcalde local porque le van a expropiar su casa. Para ayudarle en el recurso que va a presentar y conseguir también dinero para defenderse, pues cuenta con un amigo, con un antiguo compañero del ejército que ahora es un abogado reconocido y que tiene contactos y que viene desde Moscú con información confidencial sobre el alcalde que pretende usar para mejorar las condiciones de la expropiación. Pero la llegada del amigo abogado no le sale bien del todo, se desatan otras tensiones dentro de casa y también en el pueblo y bueno...
Pues en Rusia. Oye, hace poquito hablamos de Rusia también aquí. Trajiste en el mismo rollo, además, ¿no? Un libro y un cómic donde hablábamos de actualidad rusa.
Podríamos haber hecho un rollo triple porque la película habría encajado bien. Hablamos de Limonov, la novela de Manuel Carrere, y hablamos de los cuadernos rusos.
Sí.
El cómic de Igor sobre Politkovskaya.
Y también se hablaba, ¿no?, de corrupción y de influencias.
Toda esta Rusia totalitaria, corrupta, estaba presente en los dos libros y también está aquí. Lo curioso es que esta película... esta película no es que diga de una manera directa que el Estado ruso está podrido. Evidentemente hay un alcalde local que aparentemente tiene algo que ocultar, no se nos dice el qué. Y la película también, bueno, no tiene ningún reparo en dejar con facilidad claro que el Estado esto lo ampara, porque este alcalde tiene varias escenas en su despacho y el despacho está presidido por el retrato de Putin, como no puede ser de otra manera, por supuesto. La película no solo habla del Estado en este sentido, también de la Iglesia ortodoxa, que bueno, la que viene a considerar hipócrita, cruel, cómplice con realmente el trato que los ciudadanos tienen bajo el Estado ruso. Y también indica que no existe descanso en la religión, aunque uno lo busque, y eso también es un tema habitual dentro del desencanto ruso. Pues fíjate, a pesar de todo esto y a pesar de estas críticas, digamos, tan claras, la película ha sido financiada por el Ministerio de Cultura ruso y ellos mismos la han escogido para el Oscar. Recuerda que el Oscar a la mejor película en lengua extranjera tiene que ser nominado por el país.
Sí, sí.
En fin, yo no sé, tal vez igual no es posible ambientar historias en la Rusia actual sin hablar de este tema, o igual sucede otra cosa, y es que las cosas que nos llegan a Occidente seleccionadas por parte de la obra que se hace en Rusia, pues está muy escogidita para que sea de este modo. Ojo que el libro y el cómic de los que hablábamos son de origen occidental, En fin. Pero bueno, si podemos ser determinados, como quien dice, víctimas de determinada preselección de temas sobre Rusia actual, sobre la Rusia actual, para que nos lleguen, pues igual es así, no lo sé.
Supongo que la peli, no sé, tendrá algo más novedoso, ¿no? Aparte de esto, para que tenga un premio de guión de Cannes y para que tú la traigas aquí, pues algo tendrá.
Sí, claro que lo tiene. Tiene un tratamiento visual que a mí me resulta muy, muy, muy atractivo. Yo creo que está muy bien llevado. En la historia, también en la historia dramática en sí, sabe utilizar muy bien las elipsis en los momentos en que los hechos más cruciales de la película suceden. Eso no lo vemos, no se nos explica. Existe una desaparición de un personaje que podría tener hasta tres causas distintas, y yo creo que consigue enredar muy bien los intereses de todos los personajes en todo ello, de modo que bueno, pues ese lobo, que es el hombre para sí mismo, aparezca siempre como una amenaza. No sé, por ejemplo, va introduciendo también poco a poco la preocupación en los personajes por Dios y por la religión, y eso sucede siempre que no se puede explicar o justificar a algo, tienen que recurrir a que, bueno, las cosas son así, tenemos que recurren a la religión, a si crees en Dios o no crees en Dios, tienes que recurrir a cosas que no son los hechos. Hay un personaje que, sin embargo, siempre quiere hablar de los hechos. Bueno, el pobre pues tiene que acabar yéndose, no encuentra solución dentro de la historia. Pero lo mejor, sin duda, es esto lo que te comento, el tratamiento visual. Tiene una mirada muy poética, muy emocional, relaciona los sentimientos de los protagonistas haciendo que la cámara se acerque a ellos con el mismo tipo de movimiento, o realiza el mismo encuadre, por ejemplo, de la cúpula de una iglesia, pero en un caso de una derruida en la que los muchachos, los adolescentes del pueblo beben y fuman alrededor de una hoguera, y en el otro, exactamente el mismo plano, en el caso de una misa solemne en el pueblo, con todas las fuerzas dominantes de la ciudad presentes, indicando un poco también, diciendo cuál va a ser el sentido de esa iglesia como una institución. Yo creo que en el futuro pues acabará también muy probablemente derruida, y también indicando que quien debe vigilar desde arriba tiene abandonado al pueblo o directamente pues no existe, ¿no? De todo eso contado simbólicamente y en forma de imagen, no son los únicos símbolos, ¿eh? El paisaje y la relación de los personajes y de la casa con ese paisaje, la cuestión de todas las ballenas varadas o las que se ven en el mar, con toda la simbología que tiene, utilizando el título de la película para eso, y las frases que tenemos alrededor de, pues eso, de los leviatanes en el libro de Job, y bueno, los barcos viejos, hay esa sensación emotiva del destino feroz que espera un poco a los protagonistas, ¿no? Es un drama muy potente en el que se mezclan lo personal y lo político, y también su parte de thriller, pero la narración tiene, como quien diría, trascendencia poética, y eso, en mi opinión, pues despierta, la verdad, muchas emociones si consigues entrar en el mundo y necesidades de los personajes, que no es complicado tampoco, ¿eh?
Te veo más emocionado con Leviatán, ¿puede ser? Recomendables ambas, supongo, pero...
Hombre, recomendables son las dos, sí, pero yo estoy más... A ver, a mí me gusta Camino a la Cruz, me gusta por la resolución visual y estética que tiene, que yo creo que, bueno, ha encontrado un camino, digamos, nuevo para narrar una cosa ya conocida, ya vista mil veces, pero que funciona bastante bien. Leviatán para mí igual es la primera, bueno, el primer gran estreno que hemos tenido este año. También ha llegado la película en versión original, y es, como te digo, a ver, es una película rusa, pero no con eso quiero decir, o sea, no estamos ante la habitual película críptica o difícil, ¿no? La historia de los personajes es muy concreta y muy directa, y se trata de se puede interpretar como una película de cine negro en más de un aspecto, ¿no? Con ese alcalde mafioso, ese pequeño ciudadano que lucha contra él, y esa presencia de la ley o de la religión que no acaban de solucionar los conflictos.
Pues dos películas con trasfondo religioso para abrir el rollo de Goyo en 2015, ¿eh? Y con este estreno que tenéis ahí disponible en, ¿no? Está en los cines.
Camino a la Cruz ya no, creo yo, y el Leviatán todavía queda.
Sí, bueno, pues nada, apuntadla y rápido.
Igual, si se producen pronto las nominaciones de los Oscar, pues igual le da un empujón, ya lo veremos.
A ver. Bueno, pues nada, dos propuestas de Goyo Borges en el rollo de Goyo. Aprovecho ya que hace mucho tiempo, ¿eh? Desde el año pasado, que no decimos que están todos los rollos en la web, ¿eh? Si no llegáis a tiempo para escuchar, bueno, cualquiera de los jueves, cualquier semana, los tienes en bfmradio.com, en el apartado del rollo de Goyo, claro, dentro de radio, en ese apartadito ahí, en esa pestaña, y si no, están en la página de Goyo, que es...
goyoborge.com.
Así de fácil. Y dicho esto, vamos a ir cerrando.
Bien.
Que ya te has enrollado a gusto.
Sí.
Música, ¿ponemos alguna...?
Vamos a poner una canción de ballenas.
¿De ballenas?
Sí,
pensaba
claro que sí.
Que pondrías algo de temática, no sé, también religiosa.
Bueno, ya estamos en temática religiosa, ¿no? Está el pobre,
por Leviatán.
El pobre Johnny Cash.
Sí, no, ahora sí, pero ¿qué vamos a poner? A ver, de ballenas.
Pues vamos a poner una canción de Lou Reed, de su álbum New York, uno de los más reconocidos de él, un álbum del año 89, y la canción se titula Last Great American Whale. Y es una canción de, digamos, sentido ecológico, o ecologista.
Ecologista, sí.
Y bueno, pues con ella terminamos.
Y bueno, nos viene bien para cerrar. Tras Leviatán.
Estamos entre ballenas.
Y oye, que para poner a Lou Reed, pues tampoco hay que, ¿no? Demasiada excusa. La semana que viene más. Adiós, Goyo.
Hasta luego, Joseba. They say he didn't have an enemy. This was a greatness to behold. He was the last surviving progeny. The last one on this side of the world. Measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale.
last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done.
El rollo de Goyo en Días de Radio.
Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta.
Yo soy Alejandro Arteche y esto es Trepidación. Bienvenido.
Una nueva sesión de Electroteca aquí.
Escucha nuestros programas a cualquier hora del día en el podcast de bfmradio.com.
Arranca la furgoneta azul.
Aquí empieza Escena Joven.
De rayos C en tus oídos.
BFM, la alternativa.